Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con el historiador Ricardo López Gotic desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, creo que hoy vamos a seguir hablando de este totalitarismo que tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente protagonizado por la Unión Soviética y en este caso vinculado, muy vinculado al tema judío.
Hoy nos vamos a referir en este capítulo de las edades del totalitarismo a un aspecto no muy conocido y poco tratado que fue un capítulo del antisemitismo soviético, como fue el de la creación primero y posterior persecución al Comité Judío Antifascista en la Unión Soviética. Se crea en las circunstancias de la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941 con la Operación Barbarroja. Un grupo de judíos soviéticos con el auspicio y digamos de toda la autorización por parte de las autoridades soviéticas crea este Comité Judío Antifascista en el que había destacados artistas e intelectuales con el propósito de salir de la Unión Soviética a hacer propaganda y generar una corriente de simpatía hacia la Unión Soviética, sobre todo en Occidente. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, al actor Solomon Michoels, a Shachno Epstein, a Itzik Pfeffer, al escritor Perez Markish, entre muchos otros, que, por ejemplo, Solomon Michoels era el director del Teatro Judío de Moscú, que se hacía en Yiddish, y no solo les van a financiar los viajes y tenían salarios importantes y un estilo de vida muy acomodado para lo que era la Unión Soviética, sino que, a diferencia de sus conciudadanos soviéticos, podían viajar por Occidente. De modo que viajaron a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, México, dando conferencias, participando en programas, haciendo recorridas, hablando con comunidades judías y no judías en los distintos países de Occidente, con lo cual el propósito no solo era generar una corriente de simpatía por la Unión Soviética en el conflicto bélico, sino también para buscar fondos que iban a ser enviados a la Unión Soviética en su esfuerzo bélico contra la Alemania nazi. Bueno, lo que va a ocurrir es que este Comité Judío Antifascista va a tomar una gran notoriedad durante la guerra, y ya hacia finales de la guerra, 1944, este Comité Judío Antifascista realmente creyó que iba a poder influir en Stalin después de la guerra, y empiezan a plantear la necesidad de crear una república judía autónoma dentro de la Unión Soviética. En rigor ya había existido esta idea con Birobidzhan, que había sido creada justamente con este propósito como una región autónoma, pero al norte de Manchuria, es decir, en Asia Oriental, una región históricamente que no está conectada de ninguna forma con la historia judía. Bueno, ahí se había creado y que realmente nunca pudo concretarse esta idea de Birobidzhan como una región autónoma judía, porque los judíos de la Unión Soviética no estaban dispuestos a atravesar hacia prácticamente hasta cerca de Corea para crear una república autónoma. Y entonces empiezan a barajar la idea de crear esta república autónoma en lo que hoy es la península de Crimea. Crimea es un lugar sumamente estratégico en el Mar Negro, que estaba poblado mayormente por tátaros y que cuando se produce la expulsión de los tátaros del Crimea hacia Asia Central, este Comité Judío Antifascista creyó ingenuamente que era para poder crear esa República Judía Autónoma. De ningún modo ese era el propósito de Stalin, porque en realidad lo que va a hacer es deportar a estos tátaros hacia el Asia Central, que es un capítulo que ya hemos visto en las edades del totalitarismo, y que en su lugar va a llevar a población rusa que es lo que luego va a generar el conflicto en 2014 con la anexión de Crimea a Rusia hace tan pocos años atrás. Pero en estas circunstancias, de hecho, este comité judío antifascista hizo un documento demostrando con argumentos la importancia de crear esta república autónoma judía en Crimea, cómo esto iba a ayudar a la Unión Soviética en el proceso de construcción del socialismo, demostrando de alguna forma que no tenía que ver con el proyecto sionista de crear el Estado de Israel y que esto no tenía que ver con el nacionalismo burgués, así como denominaban al sionismo, sino que era parte del proceso de construcción del socialismo. Bueno, lo que va a ocurrir es que justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el estalinismo comienza a tener una etapa antisemita, no del mismo carácter que la Alemania nazi, es decir, un carácter de tipo biológico, sino que el antisemitismo soviético, vamos a ver que su característica principal va a ser la destrucción de la cultura judía. Es decir, lo que se va a buscar, y no solo con los judíos, pero en este caso nos vamos a dedicar a esto, es que era el propósito de la sovietización de los distintos pueblos dentro de la Unión Soviética, es decir, crear un Homo Sovieticus que no solo era absolutamente desinteresado de lo material y absolutamente entregado a la causa del socialismo, sino que también no tenía ni inclinaciones nacionalistas, obviamente era ateo, era desinteresado de todo lo material, y que entonces el propósito de este antisemitismo era destruir todo rasgo de identidad judía. Este antisemitismo entonces tenía que ver con una homogeneización cultural y social a lo largo de toda la geografía de la Unión Soviética, y entonces la primera víctima de este antisemitismo soviético va a ser justamente quien presidía el Comité Judío Antifascista. Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, va a adoptar una actitud de una gran xenofobia, va a cerrar nuevamente a la Unión Soviética en sus contactos con el mundo exterior. Por lo tanto, va a tener una gran desconfianza de aquellos individuos que habían tenido algún tipo de viajes o relaciones con el mundo externo. Y, por consiguiente, una de sus principales víctimas va a ser el Comité Judío Antifascista. A diferencia de lo que vamos a ver en otros capítulos, la primera víctima va a ser Solomón Mijoyels, que era el presidente de este comité, y que se va a disfrazar como un accidente de automovilístico. Es decir, Mijoels estaba en la ciudad de Minsk, la actual capital de Bielorrusia, justamente por actividades del Comité Judío Antifascista. Va a ser detenido por el Ministerio de Seguridad Estatal, va a ser asesinado, pero se lo va a tirar, su cuerpo se lo va a tirar al costado de una ruta y se lo va a pisar una vez muerto, ¿no? Se lo va a pisar con un camión y se va a disfrazar este evento como un accidente que ocurre en la calle el 13 de enero de 1948. En el noviembre de 1948, el Comité Judío Antifascista es disuelto por la Unión Soviética y comienza el proceso de cierre de los teatros en yiddish. Se cierra el periódico en yiddish, el Radio Moscú deja de transmitir en yiddish, es decir, comienza el proceso de lo que llamamos un etnocidio, es decir, la destrucción de todos los rasgos identitarios de la colectividad judía en la Unión Soviética, y en este caso lo que era en principio la lengua. ¿Con qué propósito? Con el de rusificar a los judíos de la Unión Soviética, rusificarlos, cortarles su vinculación con el yiddish, la lectura en yiddish, la enseñanza de esta lengua, para que no solo no tuvieran una identidad, sino que además no tuvieran acceso a su identidad pasada, que las nuevas generaciones desconocieran cómo se leía y cómo se hablaba en yiddish, de modo que cortara con sus raíces. Este va a ser un primer paso hacia el antisemitismo soviético y que vamos a ver que hasta la muerte de Stalin en 1953 esto se va a ir incrementando cada vez más. Y a pesar de que simultáneamente, y esto es lo más interesante y paradójico, a pesar de que simultáneamente la Unión Soviética va a apoyar la creación del Estado de Israel, es decir, en 1948, por un lado, asesina a Mijoels, cierra el Comité Judío Antifascista, pero a la par va a apoyar la creación del Estado de Israel e incluso a través de Checoslovaquia va a enviar armas al Estado de Israel para apoyarlo en su lucha contra los países árabes. Esto tiene que ver con la ambigüedad no solo del estalinismo, con la arbitrariedad sistémica de este tipo de regímenes totalitarios, sino también con el juego estratégico que estaba pensando Stalin en el largo plazo para Medio Oriente.
Pues muchas gracias por lo que nos has contado, por ahondar en estos temas que tantas veces pasan inadvertidos o casi olvidados. Y nos encontramos la semana que viene.
Bueno, muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otro programa próximo de Radio Sefarad para seguir ahondando con estos temas del antisemitismo soviético y los totalitarismos después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.